punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. Les cuento que en Santiago hace ya bastante calor en estos momentos. Hay 30 grados de temperatura, la máxima va a llegar a los 34 grados, así que a prepararse porque estas altas temperaturas se van a mantener durante los próximos días. Y les cuento también qué está pasando en las otras zonas donde nos escuchan a través del dial. Por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 19 grados, la máxima va a llegar hasta los 23 con cielos principalmente cubiertos, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. En Concepción, 22 grados, allá donde nos pueden escuchar en el 90.1. La máxima va a llegar hasta los 24 con cielos principalmente despejados. Y también donde se espera nubosidad parcial es en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. A esta hora, 18 grados, la máxima va a llegar a unos agradables 20 grados de temperatura, eso principalmente en las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl. Ya está con nosotros Francesca Ravizza para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Todo muy bien.
Qué bueno, vamos con los titulares. El MinSal reportó 24.970 nuevos contagios de COVID-19 y 27 fallecidos en las últimas 24 horas. Además, la positividad fue de 23,10%. También se reportaron 652 pacientes en UCI, mientras que hace una semana había 474 en esta condición. La inflación de enero subió un 1,2% y dobló lo esperado. El IPC llegó a su mayor nivel desde fines del 2008. El mercado esperaba que el dato informado esta mañana diera cuenta de un alza de hasta un 0,6% para el primer mes de este año. Desde el Ministerio de Hacienda se refirieron al IPC de enero y recalcaron que es fundamental cumplir el presupuesto 2022 para mantener a raya la inflación. El ministro subrogante Alejandro Weber dijo que los mayores precios en el país se deben tanto a factores locales como internacionales. Durante esta mañana, Andrés Alamant asumió como secretario general iberoamericano tras su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores. El abogado fue nombrado como titular de la CEGIF en noviembre del año pasado y se espera que permanezca en el cargo por 4 años, pudiendo ser reelecto por un periodo adicional. Y durante esta mañana, Marcela Cubillos, casada con Alamant, aseguró que se quedará en Chile, tras conocerse que estuvo trabajando vía remota desde España entre el 29 de enero y el 7 de febrero. A través de su cuenta de Twitter, la convencional UDI aseguró que la pregunta de si me quedaré en Chile o me iré a España es una pregunta bastante machista, pero la responderé. Alamant fue elegido en un cargo y yo fui elegida en otro. Profesionalmente, cada uno en lo suyo como corresponde. A puertas cerradas, la Convención Constitucional abordó el poco tiempo que le queda para completar su trabajo en una instancia calificada de informativa. La directiva conversó con representantes de los colectivos acerca de los pocos meses que les restan para analizar y votar más de 1.200 propuestas de norma a más tardar el 4 de julio. En noticias internacionales, hoy comenzó en Filipinas la campaña electoral para suceder a Rodrigo Duterte en la presidencia. Las encuestas dan como favorito a Ferdinand Bongbong Marcos, hijo del ex dictador del mismo nombre, para imponerse en los comicios que se llevarán a cabo el próximo 9 de mayo. Y funcionarios rusos reconocieron que la invasión a Ucrania sería más difícil de lo que piensa Vladimir Putin, según informes de la inteligencia estadounidense. La preocupación y las dudas surgieron luego de que los planes del Kremlin hayan sido descubiertos y divulgados por países occidentales, pero descreen que estos temores sean suficientes para oponerse al presidente Putin. Y terminamos con noticias del deporte porque Ben Britton apareció nuevamente en la carpeta del Newcastle United. Según la prensa inglesa, Dan Ashworth, el jefe de fichajes del equipo inglés, tiene al chileno en su listado de cara al próximo mercado de fichajes europeo.
Gracias, Fran. Nos vemos.
Te pido.
13:04. Seguimos revisando informaciones aquí en Duna y, por supuesto, muy importante estar mirando con atención los datos del reporte sanitario COVID-19. De acuerdo a este reporte publicado el día de hoy, da cuenta que de las últimas 24 horas de la pandemia en el país, hoy se registraron 24.970 casos nuevos de COVID, que si bien, claro, representa una ligera baja con respecto a las cifras de ayer y de hace una semana también, el número de contagios continúa siendo bastante alto. Sumando los casos de hoy, a la fecha ya hay un total de 625.351 contagios acumulados en lo que va de este año, es decir, uno de cada 32 habitantes del país se ha contagiado, mientras que en toda la pandemia hay registros de 2.435.800 contagios, es decir, en estos 39 días que llevamos del 2022, se acumula un cuarto de los casos confirmados de toda la pandemia en Chile. En este sentido, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 31% y 170% si se compara entre 7 y 14 días. Y los activos, por su parte, se cifran hoy día en 133.080, mientras que la positividad a nivel nacional fue de un 23,10%. A nivel regional, Magallanes, por ejemplo, presentó hoy la positividad más alta, con un 35,96%, seguido de Coquimbo con un 33% y O'Higgins con un 30,09%, mientras que la metropolitana está en un 21,24%. Sobre los pacientes, hoy nuevamente continúa esta cifra al alza, con 652 personas contagiadas en unidades de cuidados intensivos, lo que, claro, significa un aumento de 20 casos desde la jornada de ayer y de 178 si se compara con el martes pasado. En cuanto al total de hospitalizados, considerando camas básicas, intermedias, UTI, UCI también, el total es de 3.714 pacientes, 238 más que ayer, y si, claro, se compara hace una semana, son 1.027 más. Así que, claro, la situación está bastante compleja respecto al COVID-19. Hoy día, la subsecretaria de Salud Pública esta mañana abordó el avance del coronavirus y también la variante Omicron en el país, refiriéndose además al próximo inicio de clases presenciales y al posible adelanto del plan invierno ante la presencia de otros virus respiratorios que ya se encuentran circulando en nuestro país. Y según lo que explicaba la subsecretaria, es que se está pensando adelantar el plan invierno, y dice que es muy bueno que sepamos que habían tenido años como este en que ya circulaba el virus de la influenza, por ejemplo, y eso es muy relevante. Ya tenemos circulación del virus de la influenza, del virus respiratorio sincicial, del adenovirus y de la parainfluenza, cosas que no habían sucedido en los años anteriores, el 2020 y 2021. Debido a la circulación de estos otros virus respiratorios y ante la gran presencia de la variante Omicron en el país, la subsecretaria destacaba que es muy importante que si alguien enferma, lo primero que debe hacer es considerar que puede estar contagiada de coronavirus. Por lo tanto, hay que testearse. Pero si no es COVID, se puede pensar en que es otro virus. Y sobre aquello que se encuentran pensando en las vacaciones, por ejemplo, en otras regiones, la subsecretaria Valenzuela recordaba que las personas se pueden inocular en cualquier vacunatorio del país que tenga la vacuna contra el COVID-19. Y en cualquier lugar de Chile, por ejemplo, puede acceder a la vacuna. No esperen a terminar las vacaciones para vacunarse, decía la subsecretaria al respecto. Y en cuanto al retorno a clases presenciales, ya habían observaciones de algunos exministros como Jaime Mañalich, quien decía que no se imaginaba un retorno a las escuelas sin un test de antígeno repetido en los alumnos y profesores al menos dos veces en asintomáticos para que sí se eviten los brotes. Según lo que sostenía es que han estado trabajando permanentemente con el Ministerio de Educación para ir revisando las cifras, pero claro, es parte del análisis que se va a hacer en cuanto a el testeo en las clases presenciales que se vayan a generar a partir de marzo, según lo que indicaban las autoridades de salud. 13:09.
Estás en Ahora en Duna.
Seguimos revisando otras informaciones a nivel nacional. Hoy día, 3 de las 7 comisiones temáticas de la Convención Constitucional comenzaron a votar en particular las primeras normas que llegarán al Pleno, donde deberán ser deliberadas de acuerdo al quórum de los 2/3 para ser parte de la nueva Carta Magna. Y teniendo en cuenta que son 947 normas las que fueron ingresadas por los mismos convencionales, 78 iniciativas populares y más de 250 las propuestas de los escaños reservados, es que comenzaron a surgir dudas al interior del hemiciclo respecto del tiempo que queda que es hasta el 4 de julio, para poder concluir con las redacciones del texto. Incluso, algunos constituyentes han solicitado la posibilidad de ampliar el plazo que está actualmente establecido. Y en ese marco, la mesa de la directiva del órgano redactor convocó a una reunión ayer, después de finalizado el pleno, a los diferentes colectivos que forman parte del proceso para evaluar el cronograma, la situación de las comisiones, plantear la necesidad de lograr acuerdos y cumplir también con los plazos. El vicepresidente del organismo, Gaspar Domínguez, abordó durante esta mañana la cita con las fuerzas que componen la instancia, y en una conversación que tuvo con Radio Cooperativa, él decía que tienen que hacer todos los esfuerzos existentes, habidos y por haber, para poder cumplir con los plazos que ya están establecidos, haciendo hincapié en que el tiempo que estiman es de 12 meses, que es el que está establecido desde el principio, y que el cronograma que está hecho y aprobado, zanjado y sacramentado hace varios meses también incorpora la fecha máxima del 4 de julio. Respecto a la reunión que se generó el día de ayer, aseguró que fue más bien informativa y que básicamente lo que buscaban era establecer las estrategias necesarias para poder cumplir con las tareas que hay que hacer en el plazo y tiempo que está establecido. Y además aseguró que se conversó y se reflexionó sobre las formas de ahorrar tiempo, enfocándose en discutir normas que realmente tienen posibilidad de lograr los acuerdos. Dijo que hay un tiempo estricto y eso implica, por ejemplo, que si vemos que hay iniciativas independientes del contenido o de quién la presenta, que tiene muy poca posibilidad de encontrar éxito en el pleno, él decía creer que es mejor dedicarse a discutir iniciativas que sí tienen la posibilidad de flotar y concentrarnos en esas principalmente. En esa misma línea decía que desde la mesa se puso énfasis que para cumplir con los plazos, quedan 9 semanas y media, la iniciativa que uno prevé que no van a tener suficiente apoyo, mejor no persistir, concertarse las iniciativas con amplio apoyo, y en ese sentido expresó que existe la posibilidad de que sectores persistan en normas que no logren el apoyo necesario, y por esa razón subrayó la importancia de que los convencionales se pongan de acuerdo. A su juicio, dice, el cronograma se puede cumplir exactamente como ya está, pero eso, claro, exige un desafío y tener que ponerse de acuerdo. Por último, el convencional del Distrito 26 fue consultado si es que la reunión en los colectivos era más bien un golpe de timón, a lo que él respondió que era una metáfora, que se ajusta a la situación y que lo que en definitiva se busca es decir, oye, atentos con eso, miren el cronograma, esta es la situación real y tenemos que ponernos de acuerdo porque no nos queda otra opción. En paralelo al estado regional que aprobó durante el lunes la Comisión de Forma de Estado de la Convención, se sumó una nueva definición tomada hoy día, la aprobada de asambleas legislativas para cada una de las regiones del país en reemplazo de los consejos regionales ya existentes. Este es un órgano de representación popular, colegiado, plurinacional, autónomo y paritario, dotado de potestades legislativas y resolutivas, fiscalizadoras también en el ámbito de sus competencias, en conformidad a la Constitución y a las leyes. Esta obtuvo 18 votos a favor y 6 en contra. Estas asambleas serán las responsables de establecer su propio orden político interno regional, denominado Estatuto Regional, y que tiene que incluir los principios fundamentales que rigen en las organizaciones y funcionamientos del órgano. La instancia definió que las autoridades regionales de las regiones autónomas serán el Gobierno Regional, la Asamblea Legislativa Regional y el Consejo Social Regional. Es parte de lo que se vio en la Comisión de Forma de Estado de la Convención Constitucional, que aprobó y propone también al Pleno la Asamblea Legislativa para todas las regiones. El órgano está pensando para sustituir a los consejos regionales y la idea es que, claro, puedan crear leyes específicas para sus zonas relacionadas a materias de competencia en cada región. 13 horas con 14 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y el ex canciller Andrés Salamán asumió hoy día el cargo de secretario general iberoamericano. Según lo que señalaba la CEGIB en un comunicado, Andrés Salamán asumió como el nuevo secretario general iberoamericano, cargo para el que fue nombrado el 26 de noviembre, pero por consenso de los gobiernos de los 22 países iberoamericanos. En el texto se precisa que el nuevo secretario general iberoamericano va a ejercer sus funciones por un periodo de 4 años, que, según lo dispuesto en el artículo del convenio de Santa Cruz de la Sierra, podrá ser renovado por una sola vez. Además, se detalla que Salamán reemplaza al costarricense Rebeca Ginspan, quien dejó sus funciones en septiembre del año pasado. Y el jueves 3 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y la Corporación del Gobierno de España difundieron en sus redes sociales, claro, estas fotos que nos enteramos acá en Chile de esta primera reunión de trabajo con el secretario general electo en la entidad que agrupa a estos 22 países. La Cancillería entonces había informado que la autoridad estaba haciendo uso de sus feriados legales desde el lunes 31 de enero y que iba a retomar sus funciones el lunes 14 de febrero. Pero claro, al día siguiente supimos, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, reiteró esa explicación y descartó que exista un doble rol de la autoridad. Entonces, diputados de oposición criticaban la ausencia del canciller en medio de la crisis migratoria y también de las protestas sobre la delincuencia y el ingreso ilegal de personas en la frontera norte. El domingo pasado, recién pasado, Alamán presentó su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores y, según informaba La Moneda, tras una reunión que tuvo con el presidente Sebastián Piñera sobre las críticas que generó esta actividad en España afectaban al gobierno, bueno, finalmente renuncia. El presidente Piñera se refirió ayer, y lo comentábamos acá en Ahora en Duna, a esta situación, señalando que cuando Alamán fue electo por la CEGIP, ellos conversaron con la Cancillería y él iba a asumir un cargo después del 11 de marzo. Sin embargo, dados los hechos que han ocurrido durante los últimos días, tuvieron que conversar nuevamente y decidieron anticipar esta renuncia. Esto por las manifestaciones que se dieron en el norte mientras Andrés Alemán, ex canciller ahora, estaba en España, y también producto de las imágenes que se publicaron a través de redes sociales en donde él estaba teniendo reuniones para el futuro cargo que iba a asumir, pero haciendo uso de sus feriados legales como canciller acá en Chile. Eso finalmente gatilló la renuncia anticipada de Andrés Alemán, que iba a asumir en todo caso ese cargo después del 11 de marzo. 13 horas con 16 minutos.
Estás en Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos.
En otras informaciones, la Armada y la Autoridad Aeronáutica están recopilando información respecto a una celebración que tuvo lugar el fin de semana en el lago Villarrica, esto en Pucón, en la región de la Araucanía, con lancha, motos de agua y sobrevuelo de un helicóptero que se viralizó en redes sociales. Según lo que daba a entender el alcalde de Pucón en una entrevista televisiva, Carlos Barra, es que nadie tenía conocimiento de que iba a haber esta fiesta. Ellos por WhatsApp, media hora antes, se citaron, independientemente del lugar donde estaba la lancha del propietario. Y el jefe comunal aseguraba que los participantes de esta fiesta, este festejo, en su mayoría son veraneantes que tienen sus segundas viviendas ahí en Villarrica y que tienen sus embarcaciones y las disfrutas en el lago, salen con sus familias y todo lo demás. Y decía que más del 80%, por no decir el 90%, son gente que llegó para veranear en esta época del año, que ya a fines de febrero ya no están en Pucón, pero se dieron el gusto de hacer este espectáculo para que nosotros como comuna, dice, nos molesta porque no debiera de ocurrir esto en la municipalidad. Así que el alcalde estaba bastante molesto con esta fiesta que se generó en el lago Villarrica. Y por supuesto, esta fiesta ha gatillado otras cosas, por ejemplo, declaraciones del delegado presidencial de la región de la Araucanía, Víctor Manoli, que solicitó una mayor fiscalización y pidió iniciar una investigación para determinar a los responsables de esta fiesta que se generó durante el fin de semana. En primer lugar, dijo que las últimas horas han solicitado a la Armada, además de un aumento de personal para fiscalizar el lago Villarrica y la playa de Pucón, apoyar la investigación para determinar la propiedad de las embarcaciones que participaron de este irresponsable encuentro conocido por todos. Y cabe mencionar que las imágenes del evento se viralizaron por redes sociales. En ellas se puede ver personas compartiendo sobre diversas embarcaciones, incluso se divisa la presencia de un helicóptero. En ese sentido, y como segundo anuncio, Manoli precisó que un equipo de seguridad operacional de la DGAC se va a trasladar a la zona para desarrollar las investigaciones que permitan determinar las responsabilidades legales en este caso, en particular la del piloto del helicóptero que realiza maniobras temerarias que bien podrían haber tenido consecuencias fatales. Por último, reveló que el equipo jurídico de la delegación presidencial se encuentra ya trabajando para tomar todas las acciones y llevar ante la justicia a quienes hayan actuado como cómplices o encubridores de eventuales delitos o incluso incumpliendo la norma sanitaria. Con todo, volvió a lamentar la situación, sobre todo considerando que la región vive una importante alza de casos de COVID y que las fuerzas principalmente se están entregando en seguridad a quienes viven ahí y a los que, claro, visitan constantemente, pero se ha visto complicada la situación con esta fiesta que se realizó durante el fin de semana. Es necesario destacar que esta mañana también la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, dijo que sintió un gran dolor al ver las imágenes y lamentó que las personas no piensen en el personal de salud que de forma inagotable han tenido días y noches trabajando en unidades de cuidados intensivos que muchas veces permanecen semanas dentro de la UCI para poder salvar vidas, mientras que otros, como estos jóvenes, hacían estos mega eventos en las playas de Pucón. 13 horas con 20 minutos, revisamos Noticias del Mundo. Y nos vamos a Canadá, porque el primer ministro, Justin Trudeau, acusó hoy día a los antivacunas y grupos radicales que desde hace 10 días ocupan las calles que rodean el Parlamento canadiense en Ottawa de bloquear la democracia a la vez que pide el fin de las protestas. Trudeau participó en la noche de ayer en un debate parlamentario de emergencia solicitado por el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático y tratar esta protesta que tanto el alcalde de Ottawa, Jim Watson, como el jefe de la policía de la capital canadiense han calificado de una ocupación. El primer ministro canadiense, en su primera aparición en la Cámara de los Comunes tras contraer COVID, declaró durante el debate que los canadienses tienen el derecho, claro, a protestar, a estar en desacuerdo con su gobierno y a que sus voces se escuchen. Esta pandemia ha sido, dice, una mierda para todos los canadienses, pero los canadienses saben que la única salida es seguir escuchando a la ciencia. Y claro, se veía visiblemente irritado por estas manifestaciones, que decía, tiene que parar. Justin Trudeau, a propósito de estas manifestaciones que se han realizado principalmente en Ottawa, en donde ya 300 agentes de la policía montada está resguardando la zona, pero claro, no han podido sacar a estas personas que llevan días protestando. Tanto las autoridades federales como las de Ottawa han sido criticadas por su inactividad para restaurar el orden público de la capital canadiense y evitar que las protestas de los antivacunas se hayan convertido en una caótica ocupación en la zona del Parlamento. Este lunes reconocieron algunas autoridades durante una conferencia de prensa la incapacidad para poder restaurar el orden de la capital e hicieron un llamado para el envío de 1.800 agentes de la policía y otras ciudades cercanas para poder controlar esta situación que ya lleva varios días. En todo caso, según el último balance, se han arrestado a 20 personas e impuesto unas 500 multas por incumplimiento de la normativa local. Y ayer también un juez prohibió a los manifestantes durante 10 días el uso de las bocinas de decenas de camiones que bloquean las calles en torno al Parlamento. Pero claro, se ve una situación bastante compleja para Justin Trudeau porque autoridades locales se están quejando por la falta de acción que está teniendo el gobierno central para frenar estas manifestaciones que ya llevan varios días y que tiene inactiva a la ciudad. Y en otras informaciones también les cuento que el Papa Emérito Benedicto XVI pidió hoy perdón y expresó su dolor por los abusos y errores ocurridos durante sus mandatos en distintos cargos que ha tenido. El Papa Emérito realizó esta declaración en una carta publicada tras la divulgación de un informe sobre los abusos sexuales a menores en Alemania, en el que se afirmaba que estuvo al tanto de 4 casos por lo menos de curas pederastas cuando era arzobispo de Múnich. Dice que una vez más solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica, decía Benedicto XVI, que claro, pedía perdón por estos casos de abusos y errores bajo su responsabilidad. 13 horas con 23 minutos. Vamos a la economía, porque hay noticias respecto del IPC, IPC que está causando grandes dolores de cabeza durante los últimos meses. La inflación no está dando tregua y volvió a sorprender en el primer mes del 2022. El INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, entregó hoy día el índice de precios al consumidor correspondiente a enero. que informó una fuerte alza mensual de 1,2%, la cifra la más alta desde octubre, que fue 1,3 en ese entonces, es el doble de lo que preveía el mercado, que esperaba que la inflación creciera hasta el 0,6. Además, el dato se posicionó como el mayor para un enero desde 1990, cuando la inflación mensual escaló 2,5% hace 32 años. Con esto, los precios de la canasta del IPC acumulan un crecimiento de 7,7% en 12 meses, el mayor nivel desde noviembre del año 2008, y según el INE, 11 de las 12 divisiones que conforman la canasta aportaron índices positivos en la variación mensual del índice y uno presentó uno negativo. Por supuesto, hablaron desde el Ministerio de Hacienda, el ministro subrogante, Alejandro Weber, comentó que el sorpresivo dato del IPC duplicó las proyecciones del mercado y se debe tanto a factores locales como también internacionales. Primero, un factor global que como consecuencia de la pandemia generó efectos en los cortes de las cadenas de suministro. Y segundo, factores locales como los retiros de fondos de pensiones, a los cuales el gobierno siempre se opuso, y la inyección de cerca de 50.000 millones de dólares en nuestra economía serían parte de por qué estamos viendo estos datos de la inflación. De todas maneras, el ministro subrogante decía, ¿cómo combatir la inflación? Bueno, primero el Banco Central, el órgano autónomo, incrementó la tasa de política monetaria y luego el gobierno normalizó la política fiscal. ¿Qué significa esto? Que contrae el presupuesto de la Nación 2022 un 22,5%, generando un presupuesto que sea responsable. Pero claro, los datos del IPC golpean a todos y fuertemente. 1:25 p.m. Tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros. Dice así, la UCI recibe 217 pacientes en solo 8 días. ¿Crees que debería aumentar las restricciones a los no vacunados? ¿Sí o no? Puedes votar en duna.cl y también en todas nuestras redes sociales. Y les cuento que en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y revisar más informaciones y contenido, por supuesto, en duna.cl.